libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Muy bienvenidos sean a este su programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio y Televisión Martí. Hoy nos va a acompañar de manera virtual desde Bogotá el doctor Fernando Vargas, que es un especialista que ha escrito varios libros sobre cómo el comunismo ha afectado a nuestra América Latina y, por supuesto, la dolorosísima influencia que ha tenido en muerte, en pobreza, en miseria, las FARC, la CLN en Colombia. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Querido don René, buenos días, gusto en saludarlo. De paso, aprovecho este canal para saludar a todos los amigos que nos están escuchando, a toda tu audio audiencia y video audiencia muy grande que tienes allá en Estados Unidos y en América Latina en general. Para todos un gran abrazo y Dios los esté acompañando.
Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a hablar un poquito de cómo llegamos hasta ahora, pero no podemos entender el presente sin entender el pasado. ¿Cuándo empezó el comunismo a afectar Colombia? ¿Cuándo empezó y cómo afectarlo y de qué manera?
Comenzó a afectar a Colombia cuando comenzó a afectar a todos los países latinoamericanos y a todos los países asiáticos y a todos los países africanos en desarrollo de las directrices que ordenaron desde la Unión Soviética, porque todo esto parte de la creación de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética en la Tercera Internacional ordena a todos los partidos comunistas del mundo tener una sección armada clandestina, de manera que da la orden directa de que creen guerrillas, o sea, organizaciones armadas ilegales en los países donde estén actuando. Y entonces desde 1920 comienzan a aparecer grupos guerrilleros en América, en África, en el Asia, y comienza aquello que se llama fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque hasta la Primera Guerra Mundial ellos hicieron y deshicieron lo que quisieron. Aquí en Colombia y en América hubo agitación comunista real y violenta desde antes de la Segunda Guerra Mundial, de manera que todo lo que fueron los años 30 en Colombia hubo una agitación bárbara en la zona bananera, o agitación bárbara en la zona del Tolima por el río Magdalena, en agitaciones comunistas que aún no se entendían claramente, pero que los medios de comunicación en ese entonces llamaban las cosas por su nombre y le decían agitación comunista y denunciaban la penetración de agentes de la Unión Soviética en América, en Latinoamérica, en Colombia, de manera que eso está documentado, está publicado. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, pasar la Segunda Guerra Mundial, pues ya nos encontramos con un nuevo orden mundial, y es encontrar a la Unión Soviética en la mitad de Europa. De manera que eso ya le dio mucha más preponderancia política, mucha más presencia política en América Latina, y es cuando inician con toda la fuerza el fortalecimiento de los movimientos guerrilleros para desestabilizar los países, tomar los países por medio de esos movimientos revolucionarios. Y los países, para defenderse, pues tenían que recurrir al único país que les podía ayudar, que era Estados Unidos. Y entonces en América Latina, pues todos los países que querían defenderse, sus gobiernos pedían apoyo a Estados Unidos. Estados Unidos los apoyaba por diferentes medios: apoyo financiero, apoyo en preparación militar, apoyo en armamento. Pero a las guerrillas le llegaba también todo el armamento y toda la tecnología terrorista. Y además, algo que es asombroso en el mundo, yo no sé, en América Latina es algo que me tiene a mí asombrado, y es que imagínense que a la par con el accionar terrorista de estos grupos guerrilleros, actuaban y han actuado también organizaciones políticas legales que promueven el accionar de estos grupos guerrilleros, que justifican sus crímenes, que debilitan el accionar del Estado políticamente y en medios de comunicación y en la academia, porque se tomaron la academia, se tomaron los medios de comunicación. De manera que esto ha sido lentamente, como diría Gramsci, lentamente han llegado a variar el pensamiento de las masas, de las mayorías, gracias a la inducción ideológica que se hace de los medios de comunicación y de la educación. De manera que desde la Segunda Guerra Mundial tenemos eso muy fuerte en América Latina, y es cuando en Colombia pues aparecen, en el entorno de la Guerra Fría, aparecen movimientos guerrilleros tan terribles como las FARC, como el ELN, como el EPL. Todo esto se desarrolla en la década del 60, no queriendo decir que no actuaban criminalmente en la época del 50, sino que actuaban bajo otros nombres. Ellos son astutísimos. Es que quiero llamar la atención de ustedes en algo, y es que las FARC es el primer grupo guerrillero permanente que hay en Colombia, permanente. Antes habían grupos guerrilleros que eran itinerantes, aparecían y desaparecían y se llamaban de una manera y luego se ponían de otra manera, pero el primer grupo que se llamó FARC y que estaba creado para permanecer en el tiempo fue esta organización. Luego, al año siguiente, en el 67, aparece el ELN y luego aparece el EPL, luego aparece ya en el 80 el M-19, de manera que eso fue en Colombia. Pero igual, en Venezuela tenemos la agitación venezolana guerrillera, y que fue derrotada porque cometió un error estratégico, y es que la guerrilla pensó, el brazo armado del partido pensó que podía vivir sin el partido. Y entonces ocurre el elemento este disociador entre lo que Mao decía y avisaba que no podía ocurrir. Mao decía que el fusil debiera estar siempre sometido al partido, decía Mao. Y allí se rompió esta cosa, y en Venezuela creyeron que el fusil podía andar suelto sin el partido. El partido se resintió y el partido entregó el fusil en Venezuela. Esa fue la historia de la revolución armada en Venezuela. Lo que no quiere decir que eso tuvo un costo, porque el Partido Comunista le pidió permiso a las fuerzas militares para entablar una relación cordial a cambio de entregar su brazo armado, lo que le costó la penetración dentro del ejército venezolano por el Partido Comunista, y es lo que tenemos hoy como respuesta de Hugo Chávez. De todas maneras, pues en la historia también tenemos que antes de Chávez, Venezuela siempre ha tenido los gobiernos un coqueteo terrible con la izquierda, con el comunismo, como lo ha tenido México, como en su momento, porque es que Cuba no nace, la Cuba comunista, el gobierno tiránico de Cuba, no nace al azar, ni nace porque el pueblo se levantó y dice, no, eso es absolutamente incierto, eso no es cierto. El sistema comunista llega a Cuba por la confluencia de varios factores, por supuesto, por la Guerra Fría, por supuesto, por unos juegos no muy claros desde el Departamento de Estado, hay que decirlo así, no fueron muy claros en su momento, que eso además ha estado escrito en un libro del embajador Smith de la época que se llama El Cuarto Piso, que se puede conseguir además creo que en internet, y por la confluencia de gobiernos y de algo que no se ha hablado y que es necesario hablar y que viene en un libro nuestro próximo a publicar que toca toda esta historia de América Latina y se llama La Legión del Caribe, de la que nadie ha hablado en los libros de historia, la oculta, porque eso sí demuestra cómo es que se ha movido el movimiento revolucionario comunista en América.
Y bueno, Fer, quería comentarte también, a ver, después de que la Unión Soviética comienza su declive y posteriormente desaparece, hay un impasse en el cual el comunismo empieza a desaparecer como forma de gobierno, al menos en propia Rusia, todo lo que fue la Unión Soviética, pero permanece en ciertos países como sistema de gobierno. Aquí en nuestro hemisferio permanece, y hasta el día de hoy en Cuba, haciendo metástasis lenta, como tú dices, lenta pero segura, pero también en otro continente el país comunista más importante del mundo hasta el momento es China, y lo sigue siendo, a pesar de que tenga sus cosas ahí de mercados y de movimiento de capitales, pues sigue siendo quien manda, es el Partido Comunista. Entonces, en esta relevo de patrocinadores comunistas, la Unión Soviética desapareció. Pero si nos pudieras comentar más o menos cómo es la influencia ahora, estamos hablando ya de siglo XXI, 2020, cómo China poco a poco ha ido penetrando América Latina y ha sido aliada naturalmente de las dictaduras, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también ha intentado infiltrarse en las, voy a llamar ingenuas, por llamarlas de alguna manera, democracias latinoamericanas.
Sí, es una pregunta interesante porque tenemos que ir un tricitico a la historia del asunto chino-ruso, chino-soviético. Exacto. Porque no podemos perder en cuenta algo, y es que la gran matriz comunista del mundo es Rusia. O sea, el poder central del comunismo está en Moscú. No hay que perder de vista a Putin. Putin es un tipo brillante en medio de la maldad, pero es un tipo tan brillante que tiene confundido medio occidente. O sea, hay gente que cree que Putin es de derecha y hay gente que cree que Putin es la salvación de la cultura occidental y de la, hasta de la religión y de la familia. Porque su servicio de inteligencia ha sido tan astuto que ha hecho unos videos que han traducido al español, literalizándolos, totalmente arreglados, haciéndole entender a la gente que Putin está hablando como nosotros queremos que hable un gobernante. De manera que no olvidemos que el servicio de inteligencia y de propaganda comunista es impresionante. Es de lo mejor que se ha inventado en el mundo. O sea, eso no hay nada que esté por encima de ellos.
Tienen una escuela larga, ¿eh? Ya tienen más de 100 años de experiencia.
Total. Y saben cómo utilizar los medios de comunicación, cómo utilizar el mensaje, cómo construir las ideas para que calen en determinado blanco objetivo, ¿no? De manera que ellos son maestros en la propaganda. Siempre han sido maestros en la propaganda. Ellos saben mentir y fingir con tal de alcanzar los objetivos. De manera que cuando llega la revolución china, tenemos que recordar que Mao le pide auxilio a la Unión Soviética. Y si no es por el apoyo de la Unión Soviética, la revolución de Mao no se hubiera sostenido, porque es que matar 60 millones de personas no era fácil para sostenerse políticamente en China tampoco. De manera que allí hay unas familias dinásticas que estaban dispuestas a pelearle a Mao la hegemonía del poder. Pero Mao se pliega a la Unión Soviética, eso está demostrado en textos. Mao acepta y se subordina al poder político soviético, o sea, al comunismo ruso, y de manera tal que Mao es simplemente la construcción de una saga comunista soviética en China. Eso es lo que es China hoy en día. O sea, a veces nos creemos que así pareciera que Rusia comunista es muy pequeña hoy en día. La verdad es que no sabemos qué es Rusia comunista hoy en día. Ellos son expertos en inteligencia. Por ejemplo, ahora no sabemos lo que pasa en el mundo, porque la noticia del coronavirus nos tiene tapado toda la noticia. O sea, no sabemos en qué anda Rusia, en qué anda China, en qué andan los países árabes. No, es que no tenemos ni idea. Es más, en mi país no sabemos ya ni quiénes se mueren a balazos. O sea, aquí solo se cuentan los muertos de coronavirus en Colombia. Entonces yo me pregunto por las mañanas cuánta gente mataría a las FARC ayer. ¿Cuánta gente mataría el ELN? No, eso no se volvió a publicar nada. O sea, en Colombia no se ha muerto nadie de un infarto porque estamos contando solo muertos del virus.
100 muertos diarios teníamos hasta antes del coronavirus, digamos, por sobredosis de plomo.
Exacto.
Sí. Y hoy ya nadie habla de esos muertos. Estamos tapados de todo tipo de noticias, ¿no? De las que normalmente nos importarían por ir en la coyuntura de esta emergencia. Ahora, ¿de dónde vino el coronavirus y todo eso? Bueno.
De manera que ahora después iniciamos una contabilidad de muertos, por favor, que es importante tratar el tema. De manera que, volviendo al tema chino, entonces China luego cuenta con un armisticio político con Estados Unidos desde Nixon, y eso fue una jugada estratégica que hizo Nixon pensando que podía dividir dos potencias comunistas, olvidándose que una depende de la otra política y hegemónicamente. De manera que así China parezca el monstruo, jamás podrá estar por encima del comunismo ruso, jamás. Porque el comunismo ruso es el padre de esto. O sea, eso se parió allí, se construyó allí, se maduró allí y se difundió desde allí. De manera que aquí todos los partidos comunistas del mundo siempre han estado inclinados frente al comunismo ruso, frente a la gran internacional, que yo creo que sigue vigente. Lo que pasa es que eso ya nadie volvió a hablar. Por supuesto que aquí los partidos comunistas no son ruedas sueltas en ningún país del mundo, olvidémonos de eso. Siempre están engranados a un poder internacional, que es la Internacional Comunista, que tiene que estar operando en algún país de satélite, como en algún momento estuvo parte de esa sección operando en Alemania Oriental. Hoy tiene que estar en algún país satélite, o de pronto, es que no sé, estoy especulando, pero lo que sí estoy seguro es que eso está actuando, porque vemos que el comunismo, por ejemplo, latinoamericano, opera concertadamente. O sea,
por aquí frutos los conoceréis, ¿no?
totalmente. No es que digan, ay, coincidimos en hacer movimientos quemando medio Chile y paralizando Bogotá y Colombia. No.
Bueno, ahí está precisamente el brazo del siglo XXI, que es el Foro de Sao Paulo, ¿no? Con ahora su nueva denominación, el Grupo de Puebla, ¿no? Nota de inmediato que son buenísimos para destruir, para desinformar, para robar, o sea, para todo lo malo son muy buenos.
Y el Grupo de Puebla tiene su significado. Acuérdense que Puebla ha sido símbolo de la teología de la liberación, de los movimientos de curas marxistas dentro de la iglesia, ese documento de Puebla de los años 60 y todas estas cosas. O sea, ellos saben de simbología y saben dónde y cómo se tiene que llamar una organización.
Que paradójicamente Puebla es una ciudad muy conservadora, muy católica, sí, muy de derecha. Paradójicamente como que la escogieron sí, para entrar en el núcleo del conservadurismo, pero bueno.
Aquí pasa lo mismo. Aquí en Colombia, paradójicamente, y te hago el comentario, creo que les puede interesar, en la resistencia a los grupos guerrilleros comunistas, no salieron las poblaciones conservadoras, que uno pensaba que por ideología los líderes conservadores de los pueblos se iban a armar y iban a defenderse frente al grupo guerrillero. No, los pueblos conservadores mansamente se sometieron a la presencia del grupo guerrillero. Una cosa sorprendente, como si el liderazgo conservador no tuviera la absoluta claridad ni el valor histórico de defender sus ideologías. Y en cambio en Colombia pasó algo sorprendente, y es que la reacción al grupo guerrillero comunista vino del que se suponía era su aliado, o que lo es en la cúpula, que es del Partido Liberal, pero en las bases no. Las bases del Partido Liberal se armaron, reaccionaron, y ahí comienzan las primeras autodefensas anticomunistas en Colombia, es en los pueblos liberales. Mira qué paradoja. De manera que, volviendo a China, bueno, claro, luego se viene todo este juego de mercados. Es que yo creo que nada está suelto, todo está encadenado, por supuesto. Esto de ir a instalar mercados, empresas multinacionales en China a un bajo costo, con mano de obra regalada, barata, porque es una mano de obra explotada en China. El 90% de los toys desde hace 20 años se fabrican en China con esclavitud de mano de obra infantil. Y eso lo sabe el mundo libre y le ha importado nada. Allí se enriquecieron grandes empresas multinacionales, pero le fueron dejando a China el semillero empresarial e industrial. De manera que en China se monta una copia idéntica de casi todos los productos a bajo costo, de muy mala calidad, pero los montaron. Hoy tenemos carros, vehículos chinos a mitad de precio del carro más barato que produce Occidente. Hoy el calzado chino, los zapatos chinos, que son de pésima calidad, que no duran 2 meses, arrasaron con el mercado de los cueros en Occidente. Y el productor de zapatos buenos, de calidad en Occidente, en Colombia, no pudo, en España no pudo soportar la presencia de un calzado barato chino de mala calidad. De manera que China, violando derechos humanos, a ojos de Occidente, de la defensora de los derechos humanos, a ojo de Naciones Unidas, es más, privilegiado por Naciones Unidas, que le quitaron aranceles de mercadeo de sus productos a nivel internacional, o sea, mercadeó con beneficios y con privilegios, pues generó un comercio enorme que lo repotencializó económicamente. Pero mientras tanto, se hace intereses en América Latina, lo que no había hecho antes, hace presencia directa en América Latina, pero sin olvidar que hace presencia en donde ya hace presencia la Unión Soviética, perdón, la Rusia comunista de Putin. Es que Putin fue el director de la KGB, o sea, esto sigue siendo lo mismo, claro, con lo mismo.
Claro.
Pero pasa lo que en Colombia, ¿no? Es que el comunismo se modernizó, entonces nos dio una cara humanista. Ya no vemos, por ejemplo, ningún líder comunista en Colombia sale con la bandera de la OEA y el martillo. Nada de eso volvió a salir. Ellos lo hacen en sus reuniones de grupo, eso sí lo hacen. Pero en las reuniones públicas al pueblo no se le muestra la voz y el martillo, sino se le muestra una variopinta propuesta ideológica que va desde el ecologismo hasta el homosexualismo, que va desde el animalismo hasta el feminismo. Es decir, es verdaderamente aterrador ver que todos los temas los copó la izquierda y todas las izquierdas en todas las líneas, con todos los colores, el amarillo, el verde, el anaranjado, porque cogieron todos los colores, conducen al mismo fin del totalitarismo comunista que tarde o temprano se va dando. Uno de los temores que me da a mí en esta pandemia es que nos están acostumbrando a que perdamos nuestras libertades individuales a cambio de una seguridad en salud que está en duda.
Totalmente.
Está en duda, de manera que vamos a perder la salud y vamos a perder la libertad, porque estamos entregando la libertad voluntariamente. O sea, aquí no está discutiendo, yo no estoy diciendo entonces salgamos todos a la calle, no, es que esto es más de fondo. O sea, los gobiernos ya comenzaron a, en estado de excepción, que ahora se declararon todos, comenzaron a gobernar autocráticamente.
Con el caso, o sea, de España, ¿no? Por ejemplo.
Pero en todo lado, ya la contratación que están haciendo millonaria.
Contrataciones y corrupción pura.
Correcto, o sea, a ver, esto termina mal. Yo les decía hace un mes cuando nos decían que nos teníamos que encerrar, y yo me manifesté un poco en contra en uno de mis twitteres y claro, me respondieron, hombre, pero usted quiere que nos muramos todos de la gripa. Y, pues, yo no quise entrar en el debate porque de gripa nos hemos muerto todos. En Estados Unidos se mueren de gripa 30,000 al año.
¿Cuál por mayor?
Pero por supuesto, hablemos de España, que es el escándalo más grande. Usted está muriendo en España, se han muerto 10,000 de coronavirus en 3 meses. Pero España al año se mueren 350,000 o 400,000 personas de todas las cosas, de todas las causas. Yo no veo cómo nos crearon una alarma tan grande que nos encerró, que nos hizo perder las libertades, que además ya no podemos controlar absolutamente nada, que nos tienen controlados, por el contrario.
Y que no se sabe cuánto va a durar.
El encierro.
El encierro, la cuarentena, el peligro del contagio, ¿no?
No sé qué hay detrás de esto, pero la OMS y las farmacéuticas del mundo, y todas estas cosas, o sea, algo no huele bien.
O sea, las vamos a enfrentar todo el mundo, ¿no? Todo es, los de a pie, digamos.
Claro, al lomo del coronavirus viene galopando un nuevo orden mundial. Y eso sí parece que se está viendo. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, en este momento el 90% de las gentes que vivían de un restaurante, de un negocito pequeño, está cerrado. No, están quebrados, definitivamente están quebrados. Cuando vuelvan a abrir en 6 meses, ya el mercado va a ser distinto. Su clientela va a ser otra. O sea, no va a haber clientela para toda la gente que está allí. ¿Por qué? Te digo, los que están yendo a trabajar, porque está yendo a trabajar mucha gente, porque es que los servicios públicos no se pueden parar, porque es que el campesino sigue con su machete, con su asadón, picando la tierra y trabajando. De lo contrario, no tendríamos comida en la ciudad.
Claro.
Porque aquí todos los planes se hacen para el ciudadano. Si ven ustedes los discursos de los presidentes, pero el ciudadano es de ciudad. No se habla nunca del campesino. Y el campesino sigue siendo un sector olvidado, mancillado, abandonado. Claro, sin el cual no podríamos sobrevivir en un encierro mayor a 3 meses. O sea, si no financiamos a los campesinos hoy, si no les damos créditos y semillas, ¿qué digo? Baratos, regalados. O sea, tenemos que darles el dinero para que trabajen.
No se cosecha, esa es una lógica imbatible.
Si no se siembra hoy en 3 meses, no hay que poner en los mercados de las ciudades. De manera que eso nos tiene que poner a pensar por encima de qué hacer en la ciudad, de qué hacer. No. Asegurémonos que las tiendas del frente de la casa tengan abastecimiento. Abastecimiento campesino, que es lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Abastecimiento, bueno, hoy en día la gente vive mucho paquete empacado, pero la cosa es lo elemental, es lo sencillo, es la comida de lo que vive el ser humano, y eso lo produce el campo, en nuestros países, afortunadamente. De manera que es eso la preocupación que hoy yo tendría de este virus.
Oye, Fernando, nos tenemos que despedir, pero una reflexión final sobre la influencia de China en todo este movimiento de izquierda comunista en Latinoamérica. Costa Rica le regalaron un estadio, regalan infraestructura, financiamiento, dinero. ¿Qué punto de vista nos podrías dar para despedir el programa?
Cuando dijeron que se cayó el muro de Berlín, nos dijeron en América Latina que se había acabado la Guerra Fría, y eso no fue cierto. Lo que se acabó fue la contención del comunismo, que es otra cosa. De manera que, caído el muro de Berlín, no se cayó el comunismo, sino que quedó solo en el mundo galopando sin resistencia. Estados Unidos dejó de hacer resistencia frente al comunismo. De manera que los países quedamos también a la deriva, defendiéndonos como podíamos frente a la andanada comunista. En ese espacio de ahí hacia acá, Rusia y China ganaron espacios políticos. Es más, te cuento, el ejército colombiano ha tenido años atrás, desde hace 20 años atrás, asistencia cubana, profesores cubanos, rusos. Hemos comprado helicópteros a Rusia, hemos tenido pilotos rusos, hemos tenido presencia china. China abrió las puertas y las delegaciones militares se pelean por ir de viaje militar a China. Grandes amigos con los generales chinos. Los generales chinos vienen y les traen unas corbatas baratas y de mala calidad, pero se sienten felices los militares colombianos. Eso pasa en toda América Latina. O sea, China se nos metió barato y suavemente por los linderos de la falsa caída de la Guerra Fría, y China nos penetró mandos militares y sectores políticos en América Latina, al igual que Rusia, por supuesto. O sea, los dos vienen jugando a lo mismo. Entonces hay unas inversiones chinas. China tiene un gran capital, comenzó a hacer inversiones en Venezuela, en países latinoamericanos, en Colombia, por supuesto, pero fundamentalmente en Venezuela y Centroamérica. Nicaragua, China tiene grandes inversiones en Nicaragua, porque parece que está muy interesado en hacer un cruce allí de canal interoceánico, y está muy interesado en quedarse con el mar territorial colombiano, que ya le quitaron la parte esta de frente a Nicaragua de San Andrés, y que ahora parece que el pleito continúa y quieren venir más acá de San Andrés todavía. Pero eso es China, que ya tiene el contrato para abrir el canal, de manera que China sí tiene intereses económicos hemisféricos y creo que ya tiene algún posicionamiento militar en esos territorios, igual que Rusia. De manera que lo que hay es una andanada comunista en América Latina, que si los partidos políticos no lo quieren ver es porque o están jugando lo mismo o están todos corrompidos en esto.
Bueno, pues Fernando, te agradezco muchísimo esta aportación que nos haces. No siempre se puede hablar de esto, los medios normales no lo van a decir, pero toda tu labor intelectual, tus libros y esta entrevista va a ser de mucha utilidad. Para todo nuestro auditorio, esto fue el programa Alternativa, transmitido por las ondas de Radio República y Radio y Telemartí. Yo soy René Bolio. Muchas gracias.
René, mil gracias, René.
A la orden.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.